¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, quincuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana y Mónicos a la gran red de recitano volante del saludo del pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de la radiación!
¡Evacuación! Las sirenas de la evacuación sonando. Sí, la radiación alcanza niveles y se producen éxodos en algunas zonas de Japón. La situación empeora momento a momento, damas y caballeros. Ahora la radiación, luego del terremoto, sí, luego del tsunami,
sí, que sí.
Viene el pedo de las centrales nucleares y la radiación. Señoras y señores, el caos es total y nosotros estamos para informar que se cancelaron vuelos a Tokio por temor a radiación ante la preocupación de la emisión de algunas cuestiones relacionadas con la central de Fukushima. Varias compañías aéreas de Asia y de Europa cancelaron los vuelos a Tokio.
Y no, porque
así que
radiacionía todo.
Se radianocionalizaba todo,
sí que
señoras
sí.
y señores. Así está chingada la situación.
Madre,
pero hay algo que me llamó la atención, porque
vio, la atención?
Ya no llama la atención las cuestiones que vienen desde Japón, donde las situaciones
vamos viviendo momento a momento.
Sí. Claro, efectivamente, pero la novedad es que la NASA investiga.
Ah, la NASA investiga.
Bueno,
en Japón.
Esto es sabido. No, porque la NASA también saca fotos satelitales, investiga planetas que están en la lejanía absoluta del universo, nuevas constelaciones, pero también investiga al mismo tiempo el hallazgo de cocaína en una de sus instalaciones.
¿Cómo es el pedo?
Claro, yo dije, no mames,
un chingo de cocaína,
10 toneladas de cocaína, es un coso misterioso, es el área 51, es un cohete lleno de cocaína. Estamos tan infiltrados
que
4 gramos. 0,2 de cocaína.
De alguno que se lo olvidó ahí.
Eso es de alguien. Señoras y señores. Verifiquen los gafetes. Pero parece que un gran pedo. Está en una de las instalaciones de Cabo Cañaveral. Están todos locos diciendo: ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? Que levante la mano.
Nadie le hizo la mano.
Absolutamente no. Hay uno
en
mal dormido.
Es de todos.
Que le tocó el turno noche. En realidad es de todos, para defender a los compañeros. Pero bueno, un portavoz dijo que la droga fue encontrada hace una semana, pero no precisó en qué parte de toda la base.
Ah,
y el centro espacial Kennedy.
En el escritorio del jefe.
En enero del 2010 la NASA informó también que había hallado cocaína en este centro espacial, pero no se conoce cómo se resolvió el caso.
Y fue un
automáticamente lo archivaron. Dijeron, sé de quién era.
Se ve que
era de alguien importante.
Y ahí adentro. No se sabe de alguien
importante. Qué notable. Me imagino el güey que denunció, ¿no? Que apareció con el sobrecito y dijo, encontré esto, jefe. ¿Qué onda? No mames, güey. Cosas que pasan. Para que vean la transparencia de la NASA, mamadas.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por organizar las conferencias de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¡Sé, capitán!
Mientras cuando parecía que Gaddafi ya estaba con un pie afuera de Libia, de recuperar
bastiones. Con todo esto de que la prensa está ocupada en otro pedo.
Estamos sacando fotos por otro lado. Bueno, Gaddafi y las tropas que apoyan al líder libio siguen avanzando hacia el este y atacaron por tierra y aire posiciones ocupadas por los rebeldes. Aviones de combate bombardearon las fuerzas en la ciudad de Abdiya el último obstáculo para que Gaddafi ingrese en el bastión rebelde de Benghazi. Y Benghazi todos amigos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
¿Cómo está, Mudita?
Muda, yo pregunto, en estas aperturas, con las cosas que pasan en Japón, con los terremotos, los maremándulos, la apocalipsis, el apocalipsis que ya dicen los periódicos, la caída de las bolsas en todo el mundo, ¿Cuándo voy a poder ingresar a, con una mamada?
Con una mamada,
como la,
¿no?,
del ruso que le quiso dar bomba a un...
Y no interesa.
No interesa, no, pero
¿a
me parece...
No,
le quiso dar bomba a un animalito que lo tengo por acá, un mapache.
A un mapache.
Y el mapache le arrancó el pene.
Sí, qué pendejo.
Y bueno,
¿no?,
está bien, que no, sí, se, no sí, se lo sueñen esto.
Lo tiene,
pero,
que dormir antes.
Claro.
Está muy enamorado del mapache.
Sí, está muy enamorado del mapache.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Sí, que sí, Micolete.
Trayendo un mensaje de felicidad, como Andrés Manuel López Obrador, que dijo: tengo el diagnóstico de una realidad para ser felices. A las 11 en el Zócalo, estamos de acuerdo. Y para ser feliz,
para
el
ser
electorado
feliz,
tiene
que
ser
Micolete,
feliz.
Sí, que sí.
Básicamente, si uno no es feliz, vio, no, y no, hay que ser feliz.
No
hay
se
que,
puede,
sí,
no.
Apoyamos al AMLO,
sí,
en esto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un nuevo paso para la liberación del ama de casa moderna. El material interno de este maravilloso artefacto puede cocinar un pollo en menos de lo que canta un gallo. Más tiempo para usted, más tiempo para utilizarlo en lo que desee, como cocinar otro pollo. Déjese fascinar por este producto. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, y al Cimarrón.
Cimarrón, Cimarrón.
Que está en el
esperando.
Centro Sismográfico,
sí, sí,
de Estados Unidos.
Bueno.
Nunca entiendo las iniciales, cómo son, pero es el
póngale,
National,
sí,
Epicentric
Center.
Cimarronéstico, donde todos los terremotos,
sí,
y mare magnum del mundo coinciden ahí.
¿Cómo el tiene Cimar... el culo?
Tripulación, ¿cómo están?
Sí.
Centro, bueno, como pueden imaginarse, estoy aquí en el NAIC. Ha sido un caos, desmadre por los últimos 4 días.
Sí, sí,
y
sí,
está,
sí,
sin dormir.
Sí,
tomando,
sí,
uno
sí,
de,
sí,
cafés,
sí,
tamaño,
sí, sí,
jumbo,
sí, sí, sí.
Llega un momento en que la cobertura mediática satura los sentidos más allá de lo razonable. Hay quienes tienden la opción de desconectarse y olvidarse del terremoto de Tohoku, el 9.0, por un par de días. Pero tanto yo como los compañeros del NAIC no tenemos esa opción,
no,
de desconectarnos.
Imposible.
Y hay viejas
es
que vienen y dicen: fírmeme las boobies.
Y ahora no,
quiero saber,
sí,
quiero, salga para este,
póngale,
periódico,
sí,
salga,
sí,
para,
sí,
esta radio, salga para esta televisión, y yo tengo que estar ahí. Y bueno, nos toca aguantar torque, no hay de otra. Y llega un punto en donde los números, los tensores de movimiento, las gráficas y los modelos de rupturas dejan de tener sentido ante la inmensidad del daño causado por el evento,
sí,
y la,
sí,
tragedia,
wey,
humana. Y como desintegrados, dados los palos, golpes, desmadres, desencantos y sinsabores, quizás estemos acostumbrados a plantearnos de forma automática cuál sería el peor escenario posible. Mi realidad es que ni en mis peores arrebatos de pesimismo absoluto hubiera imaginado un escenario como este, y mucho menos en Japón. Digo, no porque no sea zona sísmica,
sí,
ni nada,
sí,
de
no,
eso, sino por lo preparado, que está para todo esto.
Sí,
bueno,
sí,
y esta es una de esas situaciones en donde la nacionalidad deja de tener sentido alguno. La sangre entre los escombros es roja, tanto en Japón como en Haití, como en Chile,
sí, sí,
como,
claro,
en Perú, como en Sichuan, como en Sumatra, y el dolor de la pérdida se siente igual en todos los idiomas. A los compas desintegrados que se han movido en compasión para ayudar y aportar, por mínimo que haya sido, les doy las gracias desde el fondo de mi corazón. Cuando hacemos eso, representamos lo mejor de la humanidad, y que la resistencia no la detiene ni un terremoto de magnitud 9 ni un tsunami de 35 pies. Bueno, ya acabo, sigo localizando réplicas. ¡Salud! Dice el Cimarrón desde
réplicas,
Golden, Colorado.
Réplicas.
Donde, sí, están todos los
tensores. ¿Puede salir al aire?
No, en estos momentos, gracias. Voy por un café, regreso enseguida. Damas y caballeros, desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el Javi Mera.
¿Cómo estás, Javi?
En realidad lo traemos de las greñas, porque
la
hoy es su cumpleaños.
¡Carnal!
Y le decíamos un muy feliz
cumpleaños
a Javi Mera, ahí en la ciudad de las montañas, carnalito. Que tengas un muy feliz cumpleaños,
cabrón.
Que te agasajen, cabrón,
sí,
y que
sí,
no le vamos a cantar, porque él es un hombre duro,
no,
un rudo,
sí,
un,
sí,
serio,
sí,
no andan,
sí,
con mamadas,
no,
y chingaderas, así que le damos la mano, el,
sí,
brazo, le hacemos,
sí,
un par de tomas de lucha,
ja,
lo tendemos al piso, una patada en el culo, y le decíamos lo mejor a nuestro querido Heavy Metal ahí en Monterrey, Nuevo León, México. Feliz cumpleaños, carnal. Llega el caballero chayotero.
¿Cómo está, caballero?
Firma un desintegrado decepcionado.
¿Qué pasó, güey?
Mira, el domingo ando como con la depresión. Mi mejor, okay, amiga regresa con su chavo y ya no la puedo ver porque como que no nos llevamos, el chavo,
el chavo
y yo.
Sí, sí.
Claro, sigo en contacto con ella, pero igual no le quiero causar problemas. Y bueno, aparte, soy recién egresado, ando en busca de chamba y no encuentro chamba.
Ah,
claro.
Un recién egresado jamás. Sí, puede encontrar chamba, salvo que no. Estudie lo que tenía su padre como una empresa.
Claro, póngale. Y entonces pero su padre le deja su chamba, puesto, pero no. Sí, no. Llevo como 6 meses así. Verán, yo soy ingeniero en electrónica, hablo 4 idiomas. Bueno, 2 bien y en otros 2 me doy a entender. Y aún así, mando solicitudes y nada de nada. Aparte, no encuentro de mi carrera. Me habré equivocado de trabajo. Me ofrecen taxista, de póngale, esto, de sí, regentear, sí, de llevar un paquete desde Tamaulipas hasta El Salvador, pero no consigo de lo mío. Ahora estoy estudiando otra carrera que es ingeniería de sistemas computacionales, cosa que no he visto que tiene mucho campo de trabajo, o al menos ahora que he estado en busca de trabajo he visto que hay bastante. Qué feo es estudiar 7 años una carrera para cuando manda los currículos y dice que están buscando en realidad en el mercado es de esto.
Voy a ponerme a estudiar esto.
Claro, cuando termina los 5 años están buscando lo de la otra carrera que ya le es caduca porque la tiene que actualizar. Porque ya el mercado laboral no está preparado. No se deprima, caballero, chayotero. La resistencia existe. Le mandamos todas las buenas vibras y siga luchando, carnal.
Hay un futuro muy interesante para todos nosotros.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Catepec, Estado de México, llega el Ubuntu.
¡Ah! ¿Cómo está, Ubuntu?
Yo les escribo esta vez para primero darle ánimo a todos los japoneses. Sí, a ver, por favor, ánimo japoneses, ánimo japoneses. Y a los desintegrados japoneses y a los desintegrados residentes en Japón. ¡Vaya al punto, Ubuntu, por favor! Sí, este correo que les escribo es para explicar cómo ocurrió lo del terremoto de Japón de una manera científica. Porque
Ubuntu,
aquí hay mucho...
Ubuntu, para eso tenemos encima.
No, pero mucho cimarrón y mucho, pero...
Ubuntu, para eso tenemos un cimarrón.
Está perfecto, lo que diga el cimarrón, palabra santa.
¿Qué científico?
No voy a meterme.
¿Qué palabra?
Porque yo le ando por YouTube, por ejemplo. Y en YouTube, ¿qué hay? Además de otras cosas.
No me diga que usted es una Marta de YouTube.
No soy una Marta de... Soy un fan from hell de toda teoría conspirativa que exista.
Sí que sí, usted es un cowboy cualquiera.
Soy un cowboy cualquiera. Y en YouTube, si hay algo, es teorías conspirativas y ovnis. Esta vez no voy a referirme a los ovnis. No vengo con lo del ovni.
Viene con lo del...
Vengo con algo que es creer o reventar.
Póngale.
Es verdad, pero grullo. Sí. Está avalado científicamente. Es lo que yo digo, no digo lo que yo hago. Es lo que me dijeron. Les paso a explicar. Este correo que les escribo es para explicarles cómo ocurrió el terremoto en Japón de una manera científica. Les explico paso a paso. Hablé con un periodista llamado Alexander Backman. Que pertenece...
Backman.
Sí, Backman. ¿Vio? Ya es dudoso. El
Backman. Va para atrás, Sí.
Es el hombre que va para atrás, güey. Sí. Bueno, un gusto, Backman. Es periodista de dónde.
Un chingo de Backman.
Bueno,
deben ser todos familiares.
La familia Backman es muy grande.
Sí, claro,
Y este hombre que va para atrás es de Estados Unidos de Norteamérica, donde las teorías conspirativas florecen, florecías en primavera. Bueno, en la plática resulta que me dijo, así de cuates, me dijo, Ubuntu, tú que vives en Ecatepec y yo que soy Backman y que soy periodista de Estados Unidos, te voy a contar algo que no se lo puedo contar a otra persona. Así que en la plática resulta que me dijo que el gobierno japonés, tratemos de seguir el hilo de este tema, porque más allá de que le demos crédito, ¿no? Está interesante cómo se...
¿El hilo de esta historia?
El hilo. Bueno, el gobierno japonés fue amenazado por banqueros extranjeros, en especial de Europa y Estados Unidos. Ya saben, Rockefeller y Rothschild en persona se presentaron. Recordemos que los banqueros tienen aspecto de porcinos. Ya nos lo enseñaron, el imperio se presenta. Son 2 porcinos vestidos de galera y bastón. Y resulta que el ex ministro de Finanzas japonés llamado Kenzo Takenaka fue amenazado por estos grupos bancarios y tuvo que entregar las finanzas del país. Es decir, a un japonés le fueron y le dijeron, denos el dinero.
Póngale.
Y tuvo que entregar el rosquete. A estos banqueros que les mencioné anteriormente, resulta que un periodista canadiense radicado en Japón llamado Benjamin Fulford. Tiene una troca full con levantavidrios eléctricos, todo el chido. Investigó que esta entrega de finanzas japonesas a los los extranjeros, Enzo Takenaka les confesó que los amenazaron con usar la HAARP. Ustedes estarán diciendo...
¡Oh, no mames, güey!
Exactamente.
No, no me digas que usaron la HRP.
No, la HAARP. La otra, no, es otro pedo. Si no entregaban las finanzas, la usaban. Y yo que sí, yo escuché esto en el año 2008. O sea, desde hace más de 3 años lo vengo escuchando. Y yo sabía que iban a utilizar esa máquina, HAARP, para provocarle esos terremotos. Miren, para corroborar mi historia, acá traigo estas papeletas. Le doy estos detalles. A ver si dan cuenta ustedes mismos. El impacto del terremoto fue cerca de 2 plantas nucleares que están a 250 kilómetros de Kioto. ¿Qué me dicen de eso?
Sí.
Y estas plantas nucleares pudieron haber estallado como Chernobyl, que llegaría a afectar no solo a Japón.
No solo
a
Japón.
¿A quién más? A Corea del Norte, a Corea del Sur,
póngale,
a China, a Rusia. Piénsenlo tantito.
Sí, sí.
3 días antes hubo un terremoto en China. ¿Alguien lo reportó? ¿Alguien dijo algo? ¿Algún chino dijo? ¡Ay, se me movió el culo! Y pasaron esos 3 días.
Una china que dijo,
no le crea. China
no,
esa china
japonesa, es... Que dijo hace 3 días, se me movió un poco.
Backwoman. ¿Entiende? No, esto es Backman. Y entonces pasaron esos 3 días. Pasó el terremoto de Japón. Como verán, yo no creo en coincidencias. A ver, díganme, ¿a quién le afecta las alianzas estratégicas de China, Japón? ¿Ya pensaron? Tienen 2 segundos. 1, 2. No way. Estados Unidos de Norteamérica. El águila calva.
Sí, sí.
El presidente Clinton. Y su séquito mortal.
Sí, sí.
Bueno, así que recuerden, el proceso hegeliano.
Sí.
¿Cómo es el proceso hegeliano?
De Hegel.
Exactamente. Problema, reacción, solución. Sí, en realidad es tesis, antítesis, síntesis, pero digamos que traducido.
Sí.
Backman lo hace así.
Backman,
bueno, sí, yo creo que ahora entendemos bien qué tuvo que ver. O sea, que usaron una máquina y movieron y causaron miles de muertos y
sí,
todo. Y
sí,
Chernobyl,
sí,
y todo.
Así,
la a mí no me cabe, mire, ninguna duda. Yo no soy así, abonado gratuito a ninguna teoría conspirativa.
Póngale.
Que la culpa de todo la tiene Rockefeller y Rothschild y todos los banqueros del mundo.
Sí,
no me cabe
no
ninguna
cambia,
duda.
Sí que sí,
pero
no,
entrarle al ministro de Finanzas de Japón y decirlo, haga esto porque si no le mueve el culo. Y a mí me parece de Backman, pero
sí,
está
sí,
bien.
Sí, es muy de Backman.
Aunque parezca, no desacreditamos la teoría conspirativa esta,
pero yo creo que
así
fue
ignorantes somos.
Godzilla que se cagó, discúlpeme, ¿no? A mí me parece más creíble.
Es
pero
un
bueno,
poco más creíble.
¿Qué se le va a hacer?
Hola amigos, soy Loco Juárez.
¿Cómo está, Loco Juárez?
Perdón, digo, hay gente que tiene mucha fe en las teorías, en diferentes teorías conspirativas. ¿No? Nosotros
¡respeten
no
la mía!
No, no, claro, respeten la nuestra entonces.
Sí que sí.
La del señor Lagarto. Respetamos todas las teorías. Nada más eso, está bueno que las hagan públicas. Hay algunas que me son hilarantes, pero disculpen mi ignorancia y mis limitaciones, lo lamento. Loco, por ahora sigo queriendo, no sé por qué más en el cimarrón. Sí, está bien. Quémeme en la hoguera, la ciencia es la ciencia. Loco Juárez dice, hola, ¿qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Saludos, Pirata Lagarto Nave, ¿cómo están todos? Bueno, ya que muchos comentan de eso de Nájer Hijos y el Conejo Valiente, después no venga porque no me leen puto.
Sí,
bueno,
sí.
Nájer Hijos y, ¿qué son? Los hijos de Vero Nájer, a los Nájer Hijos.
Los Nájer Hijos, sí, sí, sí.
Tiene uno solo, la Vero.
Sí.
Ese, bueno, el escuite
bueno,
se
pone.
Soy un Nájer Hijo yo.
Sí, sí.
Bueno, el Nájer Hijo y el Conejo Valiente le enjaretan hijos que no son de él, porque de verdad uno se encariña con los niños. ¡Ah! Es el Loco Juárez, ¿quién es? El payaso groso.
Por favor.
Se encariña, aunque no sean suyos, de verdad. Como ustedes recordarán, yo salía con una mujer.
Yo no me encariño con nadie.
No, bueno, está bien, pero no es su caso. Yo salía con una mujer que tenía 2 hijas.
Claro, sí.
Y me arrepiento de haber estado con ella porque, bueno, le hice un gran daño a las niñas porque la mamá y yo nos mandamos a la chingada. Y las niñas ahora, yo no las veo a las niñas. Y yo imagino que de noche ellas dicen, extrañábamos a Loco Juárez.
No, no lo extraño.
Bueno. No, olvídese, Loco Juárez. Sí, nosotros nos conocimos personalmente.
Sí,
usted no es un ser que se extraña. Digo, para tranquilizar. Carnal, para tranquilizarle su ánimo. Claro, no, lo que dice Loco Juárez está chido. Digo, más allá de toda chanza, uno interrumpe las vidas ajenas,
sí que sí.
Y luego sale de esas vidas y genera una especie de algo varió, ¿no?
Póngale.
Así que bueno, aún hablo con ellas, no tiene nada que hablar con las niñas.
No, por favor.
Sí, les tengo que hablar a escondidas porque ya que la Marta de su madre se enoja. Qué mal pedo, yo también me enojaría. Esta mujer jamás me negó a sus hijas. Espero que este sea un buen consejo.
Jamás me negó a sus hijas.
Usted se saltó unos casilleros en el juego de la vida. Usted
póngale.
Está actuando como un ex.
Sí.
Que le niegan las... O sea, es un ex.
Sí.
Pero las no niñas... Y claro, al cortarse el contrato con la dama en cuestión, no son sus ex y ex hijas.
No, póngale.
Usted está mal, güey.
¿Eso lo aprendió en YouTube?
Eso es... La teoría conspirativa de hijos de
póngale, sí,
lo
aprendí sí, seguramente.
Pero es que me encariñé con las nenas,
está bien, güey.
Y bueno, un buen consejo a las madres solteras. Preséntenle a sus hijos a un novio o galán cuando de verdad estén seguros de estar con esa persona, como una pareja. Si no se chinga la relación, mal pedo. Y no sabemos, mire, represento en estos momentos la oratoria y el discurso de toda la mujer.
Después de 10 años que no quiere estar más con esa persona.
Después de 20, uno puede tener las bodas de plata y en ese mismo
uno
momento
es lento.
Decir, claro, uno es lento, uno es lento, básicamente encarnando.
Ah, qué culera la vieja, dice. Luego de 15 años.
Claro. Ah, este viejo no es para mí.
Póngale,
después de 35.
Sí.
Bueno, Loco Juárez. Y encarno en estos momentos la alocución de todas las madres solteras que andan revolcándose en el verde césped.
Que dice,
y yo no sé si va a funcionar o no, pero ¿qué quiere? Que me espera a funcionar para que le presente mis hijas. No, acá están. Son Vilma y Dalma. Y ya está, güey. No sé. Un abrazo grande.
Me encariñé.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el niño lagartija.
Niño lagartija.
Ay, es un morro sin pedo. Menos mal.
El
niño lagartija. Sí. Les saludo desde el DF mexicano, el niño lagartija. Les comparto mi primer concierto de punk rock. 6 camiones con chilangos llegaron a Guadalajara. Sí, ahí vienen los camiones con chilangos.
Sí,
donde hay un concierto y llegan camiones con chilangos.
Sí, a huevo.
A huevo. Así que, ¿ya llegaron los camiones con chilangos? Decían los del concierto. Sí, ya llegaron. Podemos empezar. Llegaron los camiones con chilangos, llegaron a Guadalajara. Entre punks, pseudo-punks, nos colamos para ver a Evaristo Páramos, de la Polla Records, ahora Gatillazo. 12 horas de viaje, se ponchó una llanta, un sol de la chingada nos recibía, pero ahí estábamos a unas horas del concierto tan esperado, con todos los chilangos en los camiones y todo. Punk chilango es un bonito escenario, mucha seguridad privada, la gente entraba de a poco, la chela carísima. Resultado en un concierto de punk, todas esas cuestiones.
Sí.
Caos total. Portazo, balazo por parte de la seguridad pública, descalabrados, la seguridad privada abandonado a su suerte el lugar, el helicóptero sobrevolando, saqueos de una carpa de venta de cervezas, playeras, botellazos, vidrios rotos, esto es punk rock por todos lados, botellazos al vocalista que todos queríamos ver, pero a la vez somos punk, entonces punk no dead, y le arrojamos no puede haber tanta gente violenta junta en un solo lugar sin que haya un descalabrado, ¿verdad? Pero qué buen concierto, qué buen concierto.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
El balón en el campo de juego. La superestrella se acerca en cámara lenta y da el puntapié perfecto. El esférico recorre todas las tribunas. Rebota con el grito de la afición y viaja por todo el planeta para caer en las manos de un viejo búho. No le interesa la fama. No le interesa la gloria. No le interesa el deporte.
Damas y caballeros, es un honor presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo, en el universo y más allá. Él es el Lemar Tecolote de Boe.
¡Viejo Budo! ¡Qué alegría!
¡Anda, cabrón! Gracias. Bien, Eliomar, comencemos con lo que es pertinente.
Hay gente que está conociendo que ha, sí, ha conocido aspectos de mi vida, pero eso ya pasó.
No.
¿Qué significa garca?
En otra galaxia. No tengo idea.
Estafador. Sea, es como un estafador.
Una
persona que engaña.
Ah, y usted. Qué feo, Eliomar. Y usted engaña. Usted maneja la información. Realmente la gente lo está aplaudiendo de pie por el acierto que metió en el Santa Úrsula. 2-0 ganó la máquina cementera a la América. La gente se emociona, se caga, se mea.
Lamentablemente el fútbol mexicano no tiene secretos para mí. Es muy peor saber todo lo que va a pasar.
Sí, igual. Sorpresa. Y hasta le ofrecen servicio. Hay una dama muy bonita que está metida en los pasillos de Jaguares de Chiapas.
Oh,
y dice que si usted requiere alguna información o algo pertinente a Jaguares de Chiapas, ella está a disposición, Eliomar.
Bueno, ¿para otro tipo de servicios también o solamente informativo?
No, póngale, por favor, solo informativo. Empecemos las cosas como son, los tecolotes sean unidos porque esa es la ley primera. Escúcheme, Eliomar.
Aquí si no tenemos al Moreno.
Moreno. A Paquito, el Paquito dice, don Eliomar, erutito culo roto. ¿Qué opina de la escena telenovelesca protagonizada por Raymond Manco al decir que fue secuestrado y amenazado de muerte cuando en realidad se fue de putas y alcohol? Hijo de puta como este, tiene el fútbol peruano tal y como está. Un abrazo, viejo. Bueno, jugador del Atlante, ¿no?
Jugador del Atlante que llegó tarde a una práctica y dijo que había sido secuestrado, que lo tuvieron toda la noche dando vueltas. Un hombre que se acercó, lo amenazó y se
aprovechando la realidad mexicana, dijo, es totalmente creíble.
Claro, totalmente creíble, claro. Pero realmente estamos a favor de Raymond Manco y de toda esta imaginación puesta al servicio del engaño. Porque cuando nosotros nos referimos a que queremos un fútbol más honesto, estamos hablando de la honestidad dirigencial, de los números, de los clubes, que no sean usurpados por dirigentes.
Claro.
No, de este tipo de engaño del jugador que se llegó tarde, se fue, se embriagó, se fue de putas. ¿Y qué dices? Cuando tú llegas tarde a tu casa totalmente borracho, ¿qué le dices a tu
mujer? Me secuestraron los ovnis.
Pero por supuesto, el fútbol es lo mismo. Claro, el entrenador es como tu esposa. Es el mismo vínculo.
Está muy bien. Jules de Panamá dice, minuto 33 del partido América Cruz Azul. Hasta el minuto 33.
Del segundo.
Ahí envié el mensaje. Su profecía se está cumpliendo, viejo Hugo. Si el resultado cambia, ya no es culpa suya. Creo fielmente en usted. Y si cambia el resultado es porque son unos culeros los cementeros.
Póngale.
Esta es la gente que lo sigue, Eliomar.
Esta es la gente que crea revoluciones. El ferviente seguidor, el enceguecido, el que es capaz de matar ante un chasquido de dedos mío.
Bueno, gracias a Jules de Panamá, entonces. El nariz de Dallas, Texas, dice, este mensaje para el viejo. Trágase, Eliomar. El otro día fui a ver a la que... No, un superhéroe. No,
Sí, man.
El otro día fui a ver el partido de la NBA, la National Basketball American Association International, en la que Dallas Mavericks le ganaron a los Knicks de Nueva York. Quisiera saber cómo le van a ir.
No ve soccer en su vida. El fútbol propiamente dicho. Con pelota redonda de gajos. No existe en su vida.
No, no existe. Estoy en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién quiere que vea soccer? Es para mujeres, señor Eliomar. Yo veo béisbol, veo fútbol americano, veo cosas. Bueno, quisiera saber cómo le van a ir a los Mavs en la conferencia oeste. Maps. Los Mavericks, manejen, por favor, los términos. En la conferencia oeste, a futuro.
Este muchachito me sorprende con los apodos de los equipos que sigue. Los Mavs, los Bears, los Acereros.
Estamos en el gabacho. Escúcheme, a lo que voy.
Saque tickets para ver la Copa América en Argentina porque los Mavericks no llegan a los playoffs.
Muy bien.
Van a estar en los playoffs.
Lo que yo quería saber. Diego MB de Veracruz, ¿qué tal, viejo búho? ¿Cómo está? Solo saludo y digo auxilio, Eliomar.
Por fin alguien que pregunta por mis huesos.
Nos robaron, explíqueme por qué carajo. Habla del clásico tapatío Guadalajara versus. Guadalajara jugó con los zorros de Atlas.
Empataron 1-1 con varios expulsados de parte de las Chivas, 2 y el técnico.
Efectivamente, y quiero saber, expulsaron al Cubo Torres. ¿Cómo es posible que luego de meter un gol lo expulsen por un supuesto ademán grosero que hizo a la tribuna?
Lo vimos.
Sí, pero la tribuna propia. No mames, güey. Y luego expulsan a Xavi Báez. Y luego, como si fuera poco, al DT, al Güero Real, lo expulsaron también.
Escuchamos lo que dijo el güey.
¿Qué dijo?
Bueno, pero sí, todo esto, los zorritos del Atlas apenas pudieron empatarnos. Explique, viejo, explique, carajo, culo.
Bueno, es así, la situación estaba dada para que Atlas rompa con la paternidad de Chivas y pueda ganar en el Clásico.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Yo ya había pronosticado que el batacazo de la fecha le iba a dar Cruz Azul al derrotar al América. Entonces el batacazo ya se había producido.
Pero jugaron después América Cruz Azul.
Bueno, ya se había producido en la predicción. No puede haber dos batacazos en la misma fecha.
No puede haber.
Ustedes
saben
que el fútbol mexicano para mí no tiene sorpresas. Si yo digo, el batacazo de la fecha es este. Atlas hizo todo lo posible por no ganar para no desprestigiar mi carrera extensa.
Su buen nombre. Sí, el otro yo de Nezahualcóyotl, el viejo tecolote sabio y puto. Usted predijo que Cruz Azul vencería a las Águilas. Quisiera saber que si este triunfo de importancia. Espere. Si este triunfo de importancia para la afición de Azul, quiere decir que Cruz Azul se convierte ahora en candidato al título. ¿Eso quiere decir, Eliomar?
¿Qué quiere decir?
Han dado un batacazo, pero para ser campeones les hace falta sentir un poquito más de calor en el pecho. Necesitan tener un corazón latiendo debajo de esos pectorales.
Le está diciendo
qué
pecho
feo,
qué feo, qué momento.
Le estoy diciendo que les faltan pelotas para ser campeones.
Sus candidatos siguen siendo lo mismo. El Santos se cae a pedazos. Yo no quiero que esto sea
un equipo que está para campeón. Pregúntenle a Diego Coca, asesorado por Ángel Capa.
Y así pasa.
Y así va.
A mí me gustaría que hable un poco. Yo no tenemos tiempo. Al final se fue todo esto en el torneo mexicano. Pero el Racing Club de Avellaneda en Argentina está puntero absoluto. Está haciendo una labor excepcional. Los colombianos que están jugando en el Racing.
Yo advertí que era candidato.
Impresionante. Bueno,
está bien. Yo advertí que era candidato.
Opine, Leomar, opine.
Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. El torneo de Argentina, Néstor Kirchner.
Se llama.
¿Quién va a salir campeón? Sí. ¡Si no es la academia! Señor, Néstor ha fundado este torneo para que salga campeón Racing. Racing, torneo Néstor Kirchner.
Usted dice, güey.
Néstor murió, Eliomar.
Néstor murió.
Fue su obra póstuma.
Ah, bien.
Fue su obra póstuma el campeonato de Racing.
El torneo argentino se llama Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner era fanático de Racing.
El brasileiro se llamará Lula da Silva y así vamos a remontar al Corinthians, que está mal luego de
la única forma.
La salida de Ronaldo. Si el torneo boliviano se llamará Evo Morales para que Wilstermann vuelva a primera y ser un fútbol mancomunado. Y así vamos a ir por toda América Latina.
Muy bien, Eliomar. Vamos a una pequeña rueda de conocimiento ahora con Eliomar Tecolote Gore. Comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡A!
¡Alemania!
¡Alemania!
Muy bien.
Vamos a hablar del Bayern Múnich, el último campeón alemán que está sin chances en el torneo local. Ya está sexto, séptimo, relegado totalmente. Y ha quedado eliminado de la UEFA Champions League a mano del Inter.
¡Oh! Mire, un mal momento.
Sí, un mal momento. Terrible momento para Luis Van Gaal. Y todo esto llevó a que se precipite su despido. Él tenía contrato por un año más y ya se lo van a caducar en junio de este año.
¡No, no me diga!
Sí, pero viene de mal en peor, Van Gaal.
¿Por qué?
Además del anuncio de que lo van a echar a mitad de año, salió a hablar Luca Toni, el delantero italiano que fue estrella en su equipo y que ahora está en la Juventus. Salió a decir que los métodos de manejo de Van Gaal con el plantel dejan mucho que desear.
¿Por qué? Porque las pizarras, no le entiende las pizarras.
No es por la pizarra, ni por los conitos, ni por los extensos entrenamientos, sino por su manejo en el trato con los jugadores. Luca Toni recordó que antes de un partido él le fue a cuestionar por qué lo ponían al banco de suplente.
Y está bien, porque yo soy un jugador importante dentro del plantel.
Exactamente. Van Gaal dice, Van Gaal me miró a los ojos, desabrochó sus pantalones y se los bajó.
No.
Para demostrarme que él tenía huevos y era él quien tomaba las decisiones.
No, que le mostró los huevos Van Gaal en el vestuario. Hay que ver los huevos de Van Gaal, señor. Qué momento.
Después de eso creo que el muchacho pidió el pase a Juventus, o sea, no querían ir al banco. ¿Cómo te sacas de la cabeza la imagen de los huevos de Van Gaal?
No pudo dormir por 3 o 4 días, seguro. Eliomar, vamos a entregar los premios de esta semana. Comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Claude Makélélé, el jugador francés figura del Chelsea de Inglaterra y que durante 4 años fue dirigido por Mourinho.
Mourinho,
sí,
claro.
Y sobre todo se lleva el oro, Makélélé, por las declaraciones que hizo esta semana la prensa inglesa.
¿Qué dijo?
Estamos en tiempos en los que todos le lamen las botas a Mourinho para que se lo lleve a Real Madrid.
Sí, fue el mejor técnico que tuve. Es un sabio, es un genio, increíble, es impresionante.
Makélélé dijo: recuerdo los primeros tiempos de Mourinho en el Chelsea. Él se emborrachaba con nosotros hasta que un día cambió y empezó a ser cruel. Mou es un excelente técnico. El problema es cuando quiere ponerte debajo suyo. En ese punto es calculador, cruel y ambicioso.
Así que se pone pedo y te quiere poner abajo.
Señor, con razón.
Y Makélélé no se dejó.
Makélélé no dejó estar abajo de Mourinho, no quería que sea cruel con él.
Póngale.
Por favor, Makélélé.
Con el látigo no, viene el oro entonces.
Viene el oro para Makélélé hacerse respetar. Se hizo respetar y no se dejó abusar por Mourinho, que todos sabemos lo mismo.
Vamos ahora a entregar el Eliomar de mierda.
Eliomar de mierda. de esta semana es para la prensa deportiva. Estoy cansado, señores. Así como me ven, batallador, rebelde, invencible, indeclinable y con un físico envidiable, este viejo también se cansa. Y esta vez estoy harto, cansado, hinchado las pelotas de las operaciones de prensa para buscarle trabajo al desempleado menos necesitado de todo el mundo, Diego Armando Maradona. Hace 10 días iba a ser el posible técnico de Cerro Porteño de Paraguay. Y durante toda esta semana se estuvo hablando que podría ser el técnico encargado de dirigir a la selección de Ucrania en la Euro 2012. Señores, ¿saben lo que puede durar Maradona en Ucrania? Lo mismo que puede durar la virginidad de una colegiala en la mansión de Berlusconi.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a mi amigo Luis Van Gaal, que ha comenzado a enseñar los huevos por los vestuarios alemanes. Así he comenzado yo, Luis. Este será tu futuro.
Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
El siguiente minuto cultural es auspiciado por Pepe Díaz desde La Blanca Mérida.
¿Cómo está, Pepe Díaz?
Bien, muy bien. Para mi paisano, el tabasqueño, aquel sí. Que no sabía cómo se escribe orto, si se escribe con H, orto, o se escribe con orto, o se escribe con acento en la T, orto, o. Y todos los desintegrados sí. Que, bueno, les recomiendo esta página. Es una página nueva, cabrón.
¿Una página de ortos?
No, que les quita todas las dudas sobre el lenguaje español. Es la página oficial de la Real Academia Española de la Lengua. Un saludo, sí. http://rae.es. Un saludo al amigo de la Concha, que es el presidente de la Real Academia Española, o lo era hace unos minutos.
No.
Bueno, y ahí la definición de orto es la siguiente. Orto, del latín ortus, salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte.
Ah, yo estaba hablando de otro orto.
Bueno, perfecto, sí. Hay otra acepción. Ah, orto, perfecto. Del griego, y aquí tendría que entrar Cretín Blaster. Ajá, porque póngale. Ni idea cómo leerlo, sí. Pero se debe parecer bastante a orto. Dice elementos, compo, significa recto o correcto. De ahí ortodoncia, correcto. Ortofonía, no, ortóptero.
Yo estoy hablando de otro orto.
Esta página es muy útil, sí. Y se la recomiendo a todos para enriquecer el vocabulario y comenzar a usar más de 5 palabras. Saludos, amigo Pepe Díaz de La Blanca Mérida.
Pero no estamos hablando de ese orto.
No, no estamos hablando igualmente, de ese orto. El orto, sí. Que se utiliza es argentinismo y más allá. El orto significa culo. Una patada en el orto es una patada en el culo. Ser más específico, viene de recto, pero no utilizado en esa acepción, sino de recto, de recto como ano culo, orto, parte sí final sí. Del cabuz orientado hacia la salida de un nuevo futuro. Por eso está más cerca del griego que del... Así que bien, bueno, bien hecha la aclaración. Al Pepe Díaz le damos muchas una gracias. Patada en el orto y lo vemos sí. Salir por el horizonte. Hola, soy la señorita Quilombo.
¿Cómo estás, señor Quilombo?
Y acá, moviendo muy las bien, caderas. Sí, chicos, les mando canasta de besos para que tengan, para dar, para guardar. Pues escuchando a la Metal Girl, que le preguntaron qué es un cassette, pues le cuento que mi aparato de sonido mini componente marca Patito ya no funcó más. Y pues estoy en la búsqueda de uno nuevo, de nueva marca y barato, a lo que el Mr. Quilombo y yo nos dimos a la búsqueda y vimos un mini componente Sony a muy bajo precio. Nos llamó la atención y pues al verlo detenidamente vimos que tenía para llave USB, tenía radio FM, frecuencia modulada estereofónica y un compartimento un tanto raro que luego de rascarnos la cabeza e investigarlo nos dimos cuenta que era una casetera.
No mames.
Sí que sí, carajo.
Tiene todo.
Por eso
le
era.
Le falta el vinilo.
No, le falta CD. Le falta. O sea, no tiene CD.
¿Y pero por qué es, tiene USB?
No sé, es un. Claro, es un ingeniero de Sony que
eso
se puso nostálgico.
De Bachman.
Eso es de Bachman. Esto es cosa de Backman, ¿eh?
Seguramente.
Dice, sí, es que sí, carajo. Estaba tan barato el aparato, no tenía para reproducir CDs, sino cassette. Claro, aquí lo que nos hace ruido es la entrada USB.
¿Para qué es la entrada USB?
Loquísimo. Estaba tuneado, era usado. Póngale. Y alguien le puso la entrada USB. Esto
está muy caro.
Yo creo que el Ubuntu tendría que echar luz sobre esto. A mí me parece rarísimo que tenga cassette y no tenga. Hay que investigar. Bueno, era tan barato que no tenía para reproducir CD, pero sí cassette. Claro, ahora tengo que cambiar todos mis CDs por cassettes. Y bueno, es una chamba, hay que ver.
Bueno, se hace.
Sí, tenga cuidado, porque se hace, sí, lentamente.
Tenga cuidado que no se le enganche así.
Claro, eso es nada más. Un beso para la señorita Quilombo con un chingadazo Backman. Hola, ¿cómo están? Soy el pez de Tarija, Bolivia.
Ah, ¿cómo está, pez?
Sí, bien. Señor Lagartija, quiere un chinga a su madre para el consulado de España. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es una historia larga. Bueno, resumida en pocas palabras.
Perfecto, sí.
10 del 7 del 2010 me casé con Chinita. Ella es española. Ella con Chinita.
Sí.
Sí, vino a Tarija, Bolivia, donde nos casamos. Llegó al aeropuerto, llegó a Tarija, nos vimos y le dije, casémonos. Después de habernos casado, presentamos los papeles para yo poder viajar a su lado, porque ella tenía que regresar por trabajo a España. Pasaron 8 putos meses y aún me dicen que no tienen respuesta para poder darme la visa y poder viajar. Es por eso que quiero un chinga a su madre para el consulado. Bueno, y algo más, pirata, quiero, bueno, chingue a su madre al consulado de España, que en estos momentos está diciendo, ¡boliviano! ¡Boliviano, joder!
Sí,
pero está casado con una española, puede entrar legal. ¡No, joder!
¿Pero cómo?
¡Boliviano! ¿Pero cómo se casó? Pero a ver, llamen a la española y que venga aquí.
No, esto tiene que estar arreglado.
A ver, ¿cómo puede ser que esto tiene que estar arreglado? Para mí tú eres lesbiana y él es un homosexual que quiere entrar al país para vaya uno a saber qué cosa. Por favor. Bueno, consulado de España, chingue su madre. Fíjense, ahí tiene todos los papeles en orden, la chingada. Bueno, pirata, quería decirle, por favor, que eliminen la foto de pez de página 82, porque yo envié una foto de pez de página 84 y en la página 85, foto de pez, foto de pez.
Hay foto de pez en todos lados.
Escúcheme, pendejo. No, pendejo no, porque todavía no lo pendejeo, porque no sé cuáles son sus intenciones. Usted me estará pidiendo que nosotros publiquemos la foto que usted está de recién casado con su güera esposa, Espero que no sea esa la intención.
¿Por qué no me la mama?
Porque no me la mama, cabrón, Si otra es la intención, no hay ningún problema. Veremos qué hacemos. ¿Cuándo saldrá Eliomar? Eliomar acaba de salir, cabrón.
Pero
no se confunda. Y la doctora Mónica Galindo acaba de salir también. No la vio. Ahí está. Sí, enseguida regresa. Un abrazo grande para el pez de Tarija. Hola, ¿cómo están? Soy la señora Ricker de Coatzacoalcos, Veracruz.
¿Cómo están, señora Ricker?
Saludos, naves, para todos. Bueno, y sí, como no también, bueno, les escribo para saludarlos y enviarles buena vibra a los desintegrados que pasaron por el tsunami. Y que, sí, en realidad son los desintegrados que les pasó el tsunami. Nadie pasa por el tsunami. No, está muy bien, señora Ricker, lo que dice usted y todo ese pedo ahí en Japón. Pero bueno, queremos compartirles la buena noticia. Bueno, y al mismo tiempo pedirle a la nave prestada porque nos mudamos. ¿Qué? ¿A la nave?
A la nave, aquí no hay lugar.
Aquí ya está todo saturado. Señores, mi esposo Paco Ricker decidió que estrenemos casa. Qué chido tener un esposo que decide que estrenemos
casa.
Yo quiero un esposo que decida así. Decidí que estrenemos casa. Decidí que estrenemos carro.
Póngale.
Decidí que estrenó vieja. Bueno, la cuestión es que va a estrenar casa.
Qué chido.
Sí, bueno, felicitaciones para el señor Paco Ricker y para la señora Ricker.
No mames.
Y claro que todos los desintegrados quedan cordialmente invitados a la inauguración de la residencia Ricker. Bueno, una recomendación clave: los ceniceros a la mesa, cabrona.
Sí que sí.
Dice, capitán, confírmelo de la nave, no se haga, güey. Que obtendrá su recompensa. Un abrazo, un beso, putos todos, dice la señora Ricker, que ya promete recompensas. Y nosotros ya estamos haciendo la fila. Un beso grande para la señora Ricker, felicitaciones a ambos, Hola, ¿cómo? ¿Se quedan en Coatzacoalcos, Veracruz, no?
Sí,
¿o estrenan
sí,
casa? Bueno. Hola, ¿cómo están? Me gusta la confirmación absoluta que me dio el señor Lagartija.
¿Se
sabe algo que evidentemente yo no? Hola, soy el Inge Mosca.
¿Cómo está, Inge Mosca?
Escuchando que el subalterno, por opción, le cuesta muy caro descargar el programa desde su móvil, pues si es de Bolivia, que se cambie a Tigo y use los paquetitos que traen, que son hartos megas
convenientes. ¿Paquetitos de cocaína?
No, los que trae. Tigo.
Heroína.
El lavado de dinero, Tigo.
Sí, sí, sí.
No, el coso es que use los paqueticos. Paquetigos. Ah, porque tienen nombre así. Paquetigo. Chingón. Son los paquetigos. No mames, güey. Qué putos todos. No usen nada. Bueno, te dan hartos megas por muy poco dinero. Ah, no,
pero. ¿Y a nosotros qué nos da?
Claro, que nos den harto mega gratis. Sí, sí. Putos todos. Bueno, marihuanos, ¿cómo es la? Aquí no hay marihuanos, ¿cómo es la frase? ¿Changos en chinga o chingar changos? Que les va y depende del contexto.
Depende de lo que usted quiere.
Generalmente es chango en chinga, es nuestro.
Pero si usted quiere chingar changos, lo chinga.
Sí, es su pedo. Sí. Pero se la tendrá que ver con el mico, claro, si usted quiere chingar changos, claro. Y es un pedo. Gracias, llegó campanita, llegó todo junto, el chango, campanita. Un abrazo para todos. Está Emanuel Oblong por aquí, de León Guanajuato, el gato rockero, Chuflay de Cochabamba. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la Cuca de Morelia, Michoacán, por Juan Carlos de Quito, Ecuador, por Héctor de Querétaro, México, por el Conde Almondandesti desde León, Guanajuato, por el Huevas, por el Loco de Mierda de Güemes, Alta Argentina, por Isla Epifanía, que ya tiene internet conectada nuevamente, por Luis Luquero de Arlington, Texas. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
donde
estamos.
Adiós,
saludos. Saludos, saludos, estrenos. Estamos recortando el día de mañana.
Se comprendió perfectamente.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros sí lo desea,
póngale por caso
el cimarrón de Golden Colorado.
Sí que sé, cimarrón.
Un abrazo grande, querido amigo, damas y caballeros. No más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde la tierra de los tanques de rana, los saludo a tu amigo el Guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto,
el Cancerbero, el alto filósofo, el arquitecto más chingón de Guadalajara. A la verga los postdatas.
El niño con senos.
Néstor, la resistencia existe.
El pinto primero.
James Cosmos, ¿y por qué no me la mama? Cabrones, ¿qué digo? El tipe epiléptico.
J. Pablo, adelante. Over.
Mucho montón.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.